Hermanos, en la Iglesia de Dios sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Por los eventos mundiales sabemos que es probable, fíjense lo que estoy diciendo, es probable que estemos cerca del inicio del período de tiempo conocido en la profecía como la Gran Tribulación. Sabemos también que Dios promete proteger a su iglesia durante ese período, pero sabemos también que no todos serán o no todos seremos protegidos de la muerte física. Jesucristo nos advierte al respecto en Lucas 21:16. Es una profecía que tiene que ver con los eventos que se van a desencadenar poco antes de que Él regrese. Y Él le dijo a sus discípulos en Lucas 21:16, «Mas seréis entregados aún por vuestros padres». Entonces hay que estar conscientes de eso, hermanos. «Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes». Y amigos, personas que se dicen, yo soy tu amigo. Bueno, aquí nos advierte Cristo que seremos algunos, no dice que todos, porque promete protección a su iglesia, pero y dice, y matarán a algunos de vosotros. Entonces Cristo ya lo advirtió, ¿verdad? De que la mayoría, sabemos por la profecía, la mayoría será protegida. La mayoría de la iglesia verdadera de Dios, que no es únicamente la unida, ¿verdad? También tenemos que entender eso. La mayoría de la iglesia de Dios será protegida, pero la profecía nos dice que algunos matarán a algunos de nosotros. La profecía bíblica nos habla de que surgirá un sistema de gobierno denominado la bestia, el cual ejercerá autoridad sobre el mundo entero. También nos habla la profecía de la imagen y de la marca de la bestia. Y hermanos, llegará el tiempo cuando todos se verán obligados a adorar a la bestia. No es de que si quieren o no, sino que todos se verán obligados a adorar a la bestia, a adorar a su imagen. Y también nos habla de un falso profeta que hará que a todos se les ponga la marca de la bestia. Entonces, estas son cosas que todos los que estamos en la iglesia, desde hace ya algunos años, ya las sabemos y las entendemos y las comprendemos perfectamente bien. Signo de interrogación para cada uno de ustedes. ¿La conoce, la entiende perfectamente bien? Entonces, es la razón de este sermón, especialmente porque luego hay gente que dice, aquí no nos dan profecía. Bueno, ¿para qué queremos profecía si no entendemos lo básico, lo fundamental de la profecía? ¿Para qué queremos más profecía? Entonces vamos a repasar acerca de este tema importante. Hermanos, existen muchas ideas acerca de la bestia, muchas ideas acerca de la imagen de la bestia, y muchas ideas y conceptos acerca de la marca. Los que tienen computadora, lo único que tienen que hacer es métanse al internet, conéctense al internet, usen un Alexa o cualquier otro buscador, Yahoo o Google, y pongan ustedes la bestia. Pongan eso nada más, la bestia, y denle clic. Más de 100 páginas de internet que hablan acerca de la bestia, acerca de la imagen de la bestia y acerca de la marca de la bestia. Infinidad de conceptos, infinidad de ideas. Voy a mencionar unas cuantas, porque existen muchas ideas acerca de la bestia. Algunos piensan que la bestia es una supercomputadora en alguna parte de Europa. Y sacan bastante material para comprobar eso, y para verificarlo, y para demostrar que así es. Y también sacan de la Biblia y de la ciencia y de la tecnología y de la historia. Pero hay esa idea, es una de muchas ideas. Algunos piensan que la marca de la bestia es el número del seguro social. Todos tenemos seguro social, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Piensan que ese número es la marca. Otros que es el número de la licencia de manejar, la licencia de conducir. De veras, Edgar, mucha gente piensa eso. Da risa, ¿verdad? Pero es verdad. La gente piensa y está en el Internet. Otros piensan que el número es la tarjeta del lector, el IFE. El IFE es la marca de la bestia. Otros más piensan que va a ser un microprocesador que va a ser implantado bajo la piel en los seres humanos para poder rastrearlos donde quiera que estén. Y podría yo mencionar muchas ideas más, algunas de ellas ideas bizarras, ideas muy extrañas. Pero hay que darnos cuenta de que ninguna de estas cosas tiene que ver con adoración. Piense usted en eso. Ninguna de estas cosas tiene que ver con adoración. Debemos estar conscientes de que existen varios medios de identificación. Identificación nacional. Aquí en México tenemos el IFE, la tarjeta de la credencial del lector. Y también ahora ya se está exigiendo, ¿cómo le llaman a este otro número? El CURP. Va a llegar el momento en que uno tiene que traer eso consigo. Hay países como en Perú, yo estuve en Perú en dos fiestas de tabernáculos, donde todo mundo constantemente le están pidiendo su tarjeta de identidad, y para cualquier cosa. Y el señor Sáenz traía su tarjeta de identidad a la mano, la tarjeta, porque si no tiene la tarjeta de identidad, no puede uno hacer muchas cosas. No puede uno salir del país, no puede uno viajar, no puede uno hacer muchas cosas. Entonces, esas cosas existen, pero no representan ninguna amenaza. Podríamos llegar en México, inclusive, podría ser posible que nos implantaran un chip, un microprocesador debajo de la piel. El gobierno podría llegar a ese punto de requerir eso, debido a tanto secuestro que hay ahora, ¿verdad? Pero eso no es la marca de la bestia. Ni tiene usted por qué asustarse y pensar, ay, pues si me ponen esto, voy a tener la marca de la bestia. No es. Porque sí, hay razón por la que algunas personas se preocupan. Apocalipsis 13, versículo 15, nos dice la palabra de Dios, se le permitió infundirle aliento a la imagen de la bestia. Aquí está hablando del falso profeta. Y claro que yo sé que es el que está hablando del falso profeta, porque conozco la profecía, conozco Apocalipsis. He estudiado el tema desde que Dios empezó a llamarme hace años. Usted también debería saber cuando lee esto, que aquí está hablando del falso profeta. Pero si no lo sabe, entonces la pregunta es, ¿para qué quiere más profecía? ¿Verdad? Entonces, si queremos profecía, entendamos la profecía, entendamos lo básico, lo fundamental. Se le permitió infundirle aliento a la imagen, está hablando del falso profeta, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces va a ser un tiempo muy peligroso, porque si usted no adora a la imagen de la bestia, si usted no adora a la bestia, y si usted no tiene su marca, lo van a matar. Pero, por otro lado, Apocalipsis 19... Versículo 19:9. Y el ángel me dijo, perdón, es 14. Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, dense cuenta, y versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante. Si no la adora uno, lo van a uno a matar. Pero si uno la adora, entonces Dios lo va a matar a uno. Entonces, como quiera que sea, lo van a matar, a menos de que esté uno en el lugar de protección. Y como yo mencioné, la mayoría de la iglesia, la gran mayoría, será protegida. Y entonces ahí muchos piensan, los que van a ser protegidos son los que están muy cerca de Dios. Son los que son muy obedientes. Y son los que por eso van a ser protegidos. Pero se ha puesto usted a pensar, Dios no permitirá que ninguno de sus hijos sea probado, ¿qué? Más de lo que puede resistir. Entonces a mí eso me dice otra cosa. Que los que no van a ser protegidos, probablemente son los que pueden resistir, ¿qué cosa? El tormento, el castigo y la muerte física. ¿Había usted pensado en eso? Entonces no pensemos nada más, yo quiero ser de los que va a ser protegido. Tal vez lo que quiere decir es que somos débiles, somos cobardes, somos flacos espiritualmente y no pasaríamos la prueba si nos dejara Dios a pasar la GT, a pasar la gran tribulación. Pero qué bueno que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que a la gran mayoría de su verdadera iglesia la va a proteger de la gran tribulación. Pero algunos serán muertos. Tal vez algunos de nosotros, no sabemos. Aquí claramente lo dijo Jesucristo en Apocalipsis capítulo 21. Ya lo leímos. Entonces, hermanos, si Dios nos concede estar con vida durante la gran tribulación, cuando estos sucesos tendrán lugar, y si algunos de nosotros somos de los que seremos, de los que no seremos protegidos de la muerte física, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Obedecer a Dios o adorar la imagen de la bestia? Con esto en mente, hermanos, vamos a empezar el tema. El título es La bestia, su imagen y su marca. La bestia, su imagen y su marca. Primeramente, ¿qué es la bestia? ¿Qué es la bestia? Bueno, en los días del profeta Daniel, el profeta Daniel tuvo un sueño, tuvo unas visiones en la noche, en su cama, en su lecho, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Y Daniel tuvo este sueño, y en ese sueño tuvo visiones de su cabeza mientras dormía en su lecho. Y leemos en Daniel 7, versículo 3, y nos dice Daniel 7, 3, y cuatro, esto es lo que él vio, cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, cuatro bestias que subían del mar. Y versículo 4, la primera era como un león, y tenía alas de águila. Ahora, los que estamos en la iglesia, y ya tenemos tiempo en la iglesia, y hemos estudiado este tema, y hemos estudiado el capítulo 2 de Daniel, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que ninguno de sus magos ni de sus astrólogos le podía descifrar, y finalmente Daniel se lo descifró y se lo interpretó, y ahí se ubica que la imagen que Nabucodonosor vio y la cabeza de oro, y le dice, tú eres, oh rey, tú eres la cabeza de oro. Es decir, la cabeza representaba al imperio caldeo-babilonio. Y después el pecho y los brazos de plata. Era el siguiente imperio en sucesión después del imperio babilonio. Y ese fue el imperio medo-persa. De ahí los dos brazos. Los medos, el brazo izquierdo, y los persas, el brazo derecho, el que tenía más fuerza. Y entonces es la clave que nos da Dios a través de su palabra, a través de su profecía, al identificar a Nabucodonosor como el representante de la cabeza de oro. Lo único que tenemos que hacer es estudiar en la historia secular cuáles fueron los reinos, los imperios que siguieron, y entonces podemos ir identificando que los brazos y el pecho son los medos y los persas, el vientre, ¿verdad?, y los muslos, es el imperio greco-macedonio de Alejandro el Grande, porque fue el siguiente en la historia. O sea, no hay forma de equivocarse. Y después del imperio greco-macedonio viene el imperio romano. representado por las dos piernas de hierro, pero los pies de las piernas son, y los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces tenemos el fundamento de Daniel 2 para poder entender Daniel capítulo 7. Ya tenemos identificados los imperios mundiales. Y nos dice aquí que el imperio caldeo-babilonio está representado por esa primera bestia de Daniel 7, versículo 4. Dice, la primera era como un león. Y el imperio caldeo-babilonio, la historia nos dice que estuvo desde el año 625 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Fue el período durante el cual ese reino reinó supremo en la tierra. Y en la actualidad, hermanos, pueden verse estatuas rotas de leones con dos alas en las ruinas de la antigua Babilonia. Si usted tuviera oportunidad, o si yo tuviera oportunidad, pero lo podemos ver por el internet, o lo podemos ver en un libro de historia. Esas reliquias que se han encontrado de esos leones con dos alas que representan el imperio caldeo-babilonio. El león es un símbolo adecuado para Babilonia. Este fue el más grande de todos los reinos antiguos. Las dos alas del león nos hablan de la rapidez con la cual el reino de oro conquistó el mundo civilizado de ese tiempo. ¿Y quién fue su principal representante? El rey Nabucodonosor, cuando le dijo a Daniel, tú eres la cabeza de oro. Y eso le dio ideas a Nabucodonosor. Él tuvo un sueño. Él vio una imagen, una estatua, con cabeza de oro, con pecho y brazos de plata, con vientre y muslos de bronce, y con piernas de hierro, y con pies de hierro y barro cocido. Y le dice Daniel, tú eres la cabeza. Tú eres la cabeza. Y entonces, ¿qué idea se le viene a Nabucodonosor? Hacer una estatua, capítulo 3 de Daniel, donde él hace una estatua. ¿A quién representa esa estatua? A la primera bestia. ¿Quién fue la primera bestia? Nabucodonosor, el representante del imperio caldeo-babilonio. Y él manda a erigir una estatua. Obviamente era la estatua de él, de su persona. Y él decía que lo adoraran como a Dios, y el que no adorara a esa estatua, que representaba muy probablemente a Nabucodonosor, sería muerto en un horno de fuego. Así que empezamos a darnos cuenta que la profecía no solamente puede tener un cumplimiento metafórico, como el que siempre hemos entendido en la iglesia, sino que también muy posiblemente, o posiblemente, pudiese tener un cumplimiento literal, cuando todo esto empiece a acontecer durante la gran tribulación, así como lo tuvo en tiempos de esa primera bestia, que él hizo la imagen y pidió que todo mundo la adorara, so pena de muerte. Entonces, hermanos, vamos viendo las bestias, Daniel capítulo 7, versículo 5, he aquí otra segunda bestia, semejante a un león, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es decir, que un costado sobresalía sobre el otro, ¿verdad? El brazo derecho era más fuerte y sobresalía sobre el izquierdo. Y los persas, en el imperio medo-persa, los persas fueron los más fuertes. Fueron los principales líderes. El imperio medo-persa tuvo su reinado del 558 al 330 antes de Cristo. Pero en el año 539, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Daniel, recuerdan cuando el hijo de Nabucodonosor, el rey Belsasar, hizo un banquete a 1,000 de sus príncipes. Y entonces mandó traer los vasos del templo de Dios que habían traído de Jerusalén. Y empezó él ahí a tomar vino, él y sus mujeres y sus concubinas y sus 1,000 príncipes, haciendo burla de Dios y adorando a otros dioses. Y cuando ya estaba su mente totalmente ebrio, ve una mano que sale de la nada y se acerca a la pared y escribe, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Y dice que Belsasar tembló. Le entró un temblor. Obviamente presintió que estaba llegando a su fin. Estaba llegando al fin de su vida física. Y ninguno de sus astrólogos pudieron interpretarle la escritura en la pared. Pero una de sus esposas le dijo, hay un profeta, hay un judío que a tu padre le interpretó el sueño que él tuvo y él te lo puede interpretar. Y entonces Belsasar mandó traer a Belsasar. O sea, habían pensado en la similitud de nombres. Belsasar era el nombre del hijo del rey Nabucodonosor. ¿Y cuál era el nombre caldeo de Daniel? Belsasar, con T, una T de diferencia. Y manda a traer a Belsasar, es decir, al profeta Daniel, y él le interpreta el sueño. Y le dice, tu reino ha sido contado y ha sido hallado falto. Ha llegado a su fin. Y tú, como líder, como rey, tú que mandaste traer los vasos y hiciste una afrenta al Dios Todopoderoso, adorando a dioses falsos y utilizando las copas de oro del templo de Dios. Dice, tú has sido pesado en balanza, Belsasar, y has sido hallado falto. Dice, y tu reino es roto, quebrado y dado a los medos y a los persas. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 6 de Daniel 7. No, en el versículo nos dice Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche, hermanos, el representante de Ciro el Grande entró en la ciudad de Babilonia. Y mató a Belsasar, mató a todos sus príncipes, quemó la ciudad y llegó a su fin en el año 539, la cabeza de oro. Veamos ahora el versículo 6 de Daniel 7. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave a sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas. Y sabemos que esto representa el vientre y los muslos de bronce de la imagen de Daniel capítulo 2, que representaba al imperio greco-macedonio, que estuvo desde el año 333 antes de Cristo hasta el año 31 antes de Cristo. Era el primero de octubre del año 331, primero de octubre, cuando a la cabeza de su ejército, Alejandro Magno, luchó contra las fuerzas de los medo-persas y los conquistó en la batalla de Arbelas. Su genio militar hizo a Grecia levantarse como el tercer imperio mundial. Alejandro, hermanos, murió prematuramente de una fiebre a la edad de 33 años. Cosa interesante, a la misma edad que nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver dos personajes totalmente opuestos, ¿no? Un hombre con un carácter santo, justo y perfecto, que muere a los 33 años. Y otro hombre con mucho talento, un genio militar, pero que Dios optó por no llamarlo a su verdadera iglesia durante su vida física. Dios llamará a Alejandro el Grande en la segunda resurrección, en el juicio del gran trono blanco. Y piensen ustedes lo que esa mente brillante, ese genio militar, va a hacer cuando Dios le abra la mente y le conceda arrepentimiento y reconozca al Dios verdadero. Seguramente va a tener un crecimiento espiritual, así como conquistó el mundo muy rápido, con mucha rapidez. La hazaña de Alejandro el Grande Grecia conquistó al mundo en solo 13 años. En solo 13 años conquistó al mundo antiguo. Tal hazaña nunca ha sido igualada. Entonces podemos ver estos personajes, estos líderes que están tras bambolinas, están cumpliendo la profecía. Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Imagínate, una bestia diferente. No era un león, no era un oso, era diferente, no era un leopardo. ¿Cómo te la imaginas? Terrible en gran manera, diferente, y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. Este representa, obviamente, cuál fue el imperio que conquistó al griego, el romano. El imperio romano que estuvo desde el año 31 antes de Cristo hasta su caída en el año 476 después de Cristo. Muchos siglos. Hermanos, la cuarta bestia representa al imperio romano. Los 3 primeros cuernos, porque nos dice Daniel 7 que la bestia tenía 10 cuernos. Entonces, sabemos por la misma Biblia que cuerno es sinónimo de rey. Y sabemos también que rey es sinónimo de reino. Y entonces eso quiere decir que los 10 cuernos de la cuarta bestia de Apocalipsis 7 representaba un imperio mundial con 10 cuernos que obviamente representaban 10 restauraciones después de su caída. Tendría 10 restauraciones o 10 resurrecciones. Entonces los 10 cuernos de la bestia de Daniel capítulo 7, de la cuarta bestia, representan las 10 restauraciones del imperio romano. Los 3 primeros cuernos fueron destruidos por los ejércitos romanos, por mandato del líder supremo religioso, de una iglesia muy conocida, que tiene muchos adeptos y que acostumbra a tener muchas estatuas, estatuas que lloran, estatuas que sangran y a veces estatuas que hablan. Y nos podemos dar cuenta de la semejanza que hay desde Babilonia, desde el rey Nabucodonosor, cuando él mandó hacer esa grande estatua para que todo mundo la adorase. Vemos los orígenes de esa iglesia con ese dirigente. Entonces vemos todo esto, hermanos, que ese dirigente, ese falso profeta, utilizó a los ejércitos romanos para destruir a las primeras 3 restauraciones del imperio romano, que fueron los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que fueron pueblos bárbaros que invadieron al imperio romano y que durante cierto periodo de tiempo tuvieron supremacía, hasta que finalmente fueron destruidos por orden del dirigente religioso, utilizando el poder militar de la bestia. ¿De cuál bestia? El imperio romano. El imperio romano. Y finalmente en el año 554, porque recuerden que la caída de Roma fue alrededor del año 476. No es que fue exactamente en ese año. Los historiadores escogieron ese año como un año promedio, alrededor de lo cual ocurrieron varias cosas. Pero en el año 554, Justiniano, el emperador de Oriente, restaura el imperio. Una vez más, restaura el imperio. Entonces, ¿cuántos cuernos habían caído ya, jovencitos? Tres. ¿Cuáles cuernos cayeron? Los vándalos, los érulos y los ostrogodos. ¿Quedan cuántos cuernos? Siete. Y el cuarto cuerno es Justiniano, que restaura el imperio, y Justiniano reconoció la supremacía del falso profeta. Reconoció la supremacía del falso profeta y se sometió a sus dictados. Con estos datos bíblicos e históricos, pasemos ahora al libro del Apocalipsis, Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante. ¿Qué es blasfemia? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a los judíos que dio a entender que él era el Hijo de Dios? Y entonces los judíos le dijeron, lo abofetearon, y él dice, ¿por qué me abofetean? ¿Por qué me pegan si no he hecho nada incorrecto? Dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Dice, y eso es blasfemia. Es decir, los judíos saben lo que es blasfemia. Blasfemia es cuando un ser humano dice ser Dios. ¿Qué ser humano hay que dice ser vicaris de Cristo? ¿Qué ser humano es el que en el tiempo del fin se va a sentar en el templo de Dios diciendo que Él es Dios? Entonces, por eso es que nos dice Apocalipsis 13 que sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo, porque es una blasfemia decir que X persona es Dios. Dios es Dios, únicamente Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha visto lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, le veremos como Él es, porque seremos semejantes a Él. Pero eso no será sino hasta después de la primera resurrección. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Entonces la bestia de Apocalipsis 13 tiene el cuerpo, la estructura, por decir así, la armazón de su cuerpo es como de un leopardo, pero los pies son como de oso, y la boca como boca de león. Dice, y el dragón, y Apocalipsis 12, 9, identifica quién es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Satanás le dio poder. Pero a veces pasamos por alto lo que dice, que le dio poder, ¿y qué más le dio? ¿Su de quién? De Satanás. Satanás es el rey, el Dios de este mundo. Y es lo que el mundo cristiano no reconoce y no sabe, porque no tiene el Espíritu de Dios guiándolo para guiarlo a la verdad. Entonces aquí claramente lo dice la palabra de Dios, que el trono, el poder que recibe la bestia y que va a recibir la séptima resurrección del Imperio Romano, que ya está en vísperas de verse eso, ¿quién realmente le va a dar el poder? ¿Los que van a votar en Bruselas? No. Los diferentes países de la Unión Europea que finalmente van a estar dispuestos a cederle a ese líder político-militar toda la autoridad y todo el poder. ¡No! Ellos van a creer que ellos lo están haciendo. Pero a mí la Biblia me dice diferente. Nos dice que el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas, de esta bestia que tiene un cuerpo de leopardo, tiene patas de oso, tiene boca de león, y nos dice que ve una de sus cabezas, es obviamente su propia cabeza. porque las otras cabezas lo único que representan es este imperio babilónico que a través de los siglos, a través de la historia, a través de las décadas y de los siglos, adquirió desde un principio las características de Babilonia, las características de Persia, las características de los griegos. ¿Cuál es el currículo? ¿Cuál es la academia que todavía siguen nuestras universidades? La academia griega. Entonces, toda la cultura, la filosofía, los procesos gubernamentales, la ley romana, que es lo que tenemos en los países, en México, ¿qué tenemos? La ley romana. Por eso es que la bestia de Apocalipsis, capítulo 13, es un conglomerado de las características de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio greco-macedonio y del imperio romano. Y tiene su propia característica, su propia cabeza, y sobre su cabeza tiene 10 cuernos. Entonces, los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis 13 son equivalentes a los 10 cuernos de la bestia de Daniel, capítulo 7. Y es muy importante que uno tenga esto en mente para poder entender la profecía bíblica. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo fue herida de muerte? Alrededor del año 476. Pero su herida mortal fue sanada. Primero hubo 3 restauraciones bárbaras bajo la autoridad, bajo la supremacía de los vándalos, de los érulos y de los ostrogodos. Pero ese no era el Imperio Romano. Ese eran las hordas bárbaras. Pero finalmente Justiniano, en el año 554, vuelve a restaurar el Imperio Romano. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y va a ser algo parecido cuando la bestia final resucite, ya próximamente, una vez más, toda la humanidad se va a maravillar. Se va a maravillar. ¡Qué poder! ¡Qué grandeza! ¡Qué comercio! ¡Qué riqueza! ¡Qué maravilla! Y nos dice aquí, esto pasó en aquel entonces, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Qué está diciendo la Biblia? Adoraron a Satanás. ¿Vas a ver la gente que está adorando a Satanás? No. ¿Cómo van a adorar a Satanás? Al adorar a la bestia, porque él fue el que le dio a la bestia su autoridad y su trono, y al adorar la imagen de la bestia, que cabe la posibilidad, y lo enfatizo, posibilidad, de que no solamente es metafórico, sino que es literal. Es una posibilidad. Ya ocurrió. Y alguien podría pensar, imposible, señor Dimakis, imposible en el siglo XXI, que gente con estudios, que universitarios, que comentaristas, llegasen a hacer algo así. ¿Humanamente imposible? Sí, pero para Satanás no es imposible. Y recuerden que el poder que va a estar detrás de esto va a ser Satanás. Va a influir en las mentes de todos los seres humanos. Prácticamente, podríamos decir, va como a hipnotizar a la humanidad. ¿Usted no ha visto documentales de Adolfo Hitler? ¿Usted no ha visto a las multitudes cuando él está hablando? ¿Les ha visto sus rostros? ¿Les ha visto su reacción? ¿No se da usted cuenta que no estaban en sus 5 sentidos? ¿No se da usted cuenta que estaban como hipnotizados por el poder de Satanás? Satanás ya lo hizo en el pasado y lo va a volver a hacer. Así que eso es lo que debemos de entender. Esta es la profecía básica. Y por eso yo digo, si uno ya entiende esto, ¿qué más profecía quiere? ¿Qué más profecía quiere? Esto es lo básico. Esto es lo fundamental. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Para qué quiere usted más profecía? Lo que nos debe preocupar es, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy guardando el sábado de puesta de sol a puesta de sol? ¿Estoy pagando mis diezmos? ¿Estoy convertido? ¿Trato a mi esposa como debo tratarla? ¿Y ustedes, esposas, también respetan a sus esposos? ¿Dejan que él sea el líder? ¿Que él lleve las finanzas? ¿Que él sea el que tome las decisiones? Porque a veces me han dicho las mujeres que les gusta mucho cómo hablo, porque defiendo mucho a las mujeres, pero si yo les hablo claro a las mujeres de lo que deben de hacer con el esposo, ¿ya no me van a respetar? ¿Ya no les voy a gustar? Analícense, ¿verdad? La mujer, el marido es la cabeza del hogar. Y sí, el marido debe de amar, debe de sostener, debe de proveer, pero la mujer debe respetar y debe de honrar a su marido. Y va para todos nosotros. O sea, yo me incluyo como marido y ustedes, mujeres, incluyanse como esposas. Entonces, es lo que importa en la profecía. ¿Para qué quiere usted más profecía? ¿Podría usted pararse delante de un grupo de personas y explicarles lo que yo le estoy explicando? Entonces, es lo que le debe de preocupar a usted. Estudie la profecía básica, la profecía fundamental, y sepa explicarla, sepa, entiéndala primeramente, y después para que usted la pueda explicar. Vemos entonces, hermanos, que de esta restauración que hizo Justiniano a partir del año 554 de la era cristiana, nos dice la profecía que iba a durar 1260 años. 1260 años. Y si usted suma 1260 años, porque vean, vamos a leerlo esto aquí en la palabra de Dios. Pero la herida mortal fue sanada en el año 554, y se maravilló la tierra, y adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ya sabe usted qué es blasfemia. Decir que un ser humano es Dios. Y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. En la profecía bíblica sabemos que cada día representa un año. Entonces 42 por 30, porque un mes tiene 30 días. 42 por 30 nos da 1260 días. Pero en su cumplimiento profético son 1260 años. Súmele usted 1260 años al 554, ¿a qué año lo lleva? Lo lleva a 1814, que fue cuando el cuarto cuerno de los últimos siete cuernos tuvo su caída. La restauración del Imperio Romano bajo Napoleón Bonaparte, que fue coronado por el Papa en el año 1800, y en 1814 tuvo lo que se dice su Waterloo. Su Waterloo. Fue derrotado en Waterloo, y la derrota de Napoleón Bonaparte terminó con esos 1260 años del Sacro Imperio Romano, que duró más de 1000 años. Esa iglesia dijo al mundo que ya no tenía que predicarse el reino de Dios, porque esa iglesia afirmó que el reino de Dios había comenzado con la iglesia, con su supremacía. Es decir, a partir de cuando la iglesia tuvo supremacía sobre los emperadores romanos. ¿Cuándo fue cuando la iglesia tuvo supremacía sobre los emperadores romanos? En el año, a partir del año 554, y dijeron, aquí empezó el milenio sobre la faz de la tierra. Aquí empezó el reino de Dios y aquí Cristo está gobernando la tierra. En la persona del líder religioso de ese movimiento eclesiástico. Entonces, no fueron 1000 años, fueron 1260 años. Se pasaron. Y en 1814 el Imperio Romano entró otra vez, así como hubo una transición durante las primeras tres restauraciones, es decir, durante los primeros tres cuernos de la bestia de Daniel 7 y los primeros tres cuernos de la bestia de Daniel 13, así como hubo una transición, un periodo de transición que abarcó los vándalos, los érulos y los ostrogodos, de la misma manera cuando cae Napoleón Bonaparte, cuando cae ese cuarto cuerno de los últimos siete, es realmente el séptimo cuerno, porque en los primeros tres fueron los pueblos bárbaros. Y entonces, si contamos los primeros tres, el cuerno que representó Napoleón Bonaparte fue el número siete. Cuando cayó ese cuerno, una vez más el imperio entra en un periodo de transición, y después Garibaldi empieza la restauración, a iniciarla en el año de 1870, y esa sexta restauración culmina con Hitler y Mussolini y su derrota en el año 1945, cuando los Estados Unidos de Norteamérica, Manasés, tiró dos bombas atómicas, una en Hiroshima y la otra en Nagasaki. Y eso fue lo que puso ese final a esa restauración del Imperio Romano. Pero inmediatamente empezó a gestarse la séptima resurrección. Y ahorita ya se está discutiendo acerca de la nueva constitución de la Unión Europea. Y sabemos, no sabemos cómo. Como yo digo, humanamente hablando, por ejemplo, Moisés, que estudia diplomacia, relaciones exteriores, he platicado con él, y los conceptos que le enseñan a él son diametralmente opuestos a lo que realmente va a pasar. Pero es natural, es lógico, porque los estadistas, los comentaristas, los analistas políticos no tienen la fuente de lo que va a suceder. Entonces todo lo analizan desde la perspectiva humana. Humanamente hablando, es imposible, pero sabemos que finalmente va a haber 10 naciones europeas que se van a constituir como, si no toman ese nombre, tal vez nada más la Unión Europea o Estados Unidos de Europa, pero de alguna manera o de otra van a declarar, como siempre ha sucedido en el pasado, siempre hay una declaración que alguien dice: hemos restaurado el Imperio Romano. Mussolini lo dijo, y muchos otros líderes de estas restauraciones también lo dijeron. Así que no es de asombrarse que habrá alguien que lo va a volver a decir. Será restaurado la séptima y última resurrección del Imperio Romano. ¿Y qué es la imagen, hermanos? La imagen de la bestia. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, esta bestia bicorne, porque tiene dos cuernos, parece cordero. Aparenta ser lo que no es. El cordero representa a Cristo. Entonces, esta iglesia falsa aparenta representar a Cristo. Parece cordero, habla como cordero. Ustedes los han escuchado hablar. ¿Cómo hablan? Los ministros de la verdadera iglesia de Dios, ¿hablamos como hablan ellos? Hablan con una vocecita. Amados hermanos, parecen corderos. Pero nos dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. ¿Cuál es la mente? Porque el corazón representa la mente. ¿Cuál es la mente que está en ellos? ¿Cuál es el espíritu que está en ellos? Dice, pero hablaba como dragón. Hablan como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, esta falsa iglesia, este falso profeta que va a surgir en el tiempo del fin, en el último momento de los últimos años de la civilización humana, va a ejercer toda la autoridad del Imperio Romano. El Imperio Romano va a tener el poder económico, va a tener el poder militar, pero el que va a ejercer la autoridad va a ser la otra bestia, el falso profeta. Dice que va a ejercer la autoridad en presencia de ella y hace que la tierra, eso incluye a México, eso incluye a América Central, eso incluye a todos los países, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al Imperio Romano, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, va a hacer grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está preparando el escenario. Harry Potter. Por eso es el peligro de Harry Potter. Parecen libros inocentes. Los niños los están devorando, cosa que los niños normales o normalmente no hacen. Normalmente los niños no leen. ¿Han visto los libros de Harry Potter? Son más gruesos que la Biblia. Ya van, creo que en el cuarto o quinto. No sé, no estoy seguro. Lee la tercera película ya, pero del libro ya van no sé en cuál. Los niños son los que los compran. Los leen de cabo a rabo. Piense usted lo que está pasando en esas mentes que están en desarrollo. Está Satanás preparándolas para cuando todo esto ocurra. Digan, sí, es verdad, es cierto. Y además, esta brujería o estos poderes son buenos, son blancos. Y mira, este señor está haciendo descender fuego del cielo. Tiene poder, es bueno, es algo bueno. No me digas que es malo. Pues ese es el peligro, padres de familia de Harry Potter. Ese es el peligro de los libros de Harry Potter. Ese es el peligro del Señor de los Anillos. Esa es la razón por la cual la iglesia no recomienda que se vean esas películas. No recomienda que se compren esos libros. Satanás es muy astuto. Sabe cómo disfrazar las cosas para que la gente le dé aceptación. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas historietas! ¿No has visto al personaje de Harry Potter? Ese jovencito, qué bien, cómo se viste y qué bonito se ve. Cuidado, cuidado, porque eso es peligroso. Satanás va a influir y va a engañar al mundo entero. Hace estas señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Dios se lo va a permitir. El que está en autoridad es Dios. Como decía el señor Armstrong, Dios está en su trono. Él le permite esto a Satanás. Pero Satanás va a engañar, aquí nos dice la palabra de Dios, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundirle aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Qué iglesia hay que cree en imágenes que lloran, que sangran? Que hablan. Piense usted, razone. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Y es, obviamente, siempre hemos entendido que es metafórico, y ahorita vamos a ver la explicación que siempre hemos tenido, pero también cabe la posibilidad, hermanos, que también va a ser literal. Va a haber algún medio de este sistema gubernamental, este sistema romano, del Imperio Romano, para poder identificar a sus súbditos obedientes y a los que no lo son. Para poder identificarlos. Y no sabemos, porque la Biblia no explica qué va a ser esa marca, además de el cumplimiento metafórico. ¿Qué otra cosa va a ser? Literalmente hablando, no lo sabemos. A su debido tiempo surgirá a la luz y lo sabremos, posiblemente hasta que no ocurra. Para que le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender. ¿Qué va a pasar si usted no puede comprar leche? Si usted no puede comprar pan, si usted no puede comprar frijoles, no puede comprar pollo, no puede comprar carne, no puede comprar fruta y verduras. ¿Qué va a pasar? ¿Se da cuenta del poder, el engaño de Satanás? ¿El control que va a querer tener? Para que ninguno pueda comprar ni vender. No solamente se venden cosas, usted se vende a sí mismo. ¿Qué es lo que usted se vende? Vende su trabajo, vende su servicio. No va a poder tener trabajo. No va a poder vender sus servicios. Dice, no podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hermanos, lo que entendemos en la iglesia, la segunda bestia, bicorne, representa un falso sistema religioso. Aparenta ser un cordero, pero habla como dragón, porque su mente está bajo la influencia de Satanás mismo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este falso sistema religioso hará que la gente en general adore a la bestia. ¿Cómo hará eso? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y adoren la imagen. También hará que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de tal manera que ninguno podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca de la bestia. En la iglesia de Dios hemos entendido que la imagen de la bestia representa el falso sistema religioso, es decir, la iglesia falsa, que se estructuró a sí misma o a sí mismo. Este sistema se estructuró a sí mismo como una réplica del Imperio Romano. Es una iglesia-estado, tiene representantes políticos en las diferentes capitales del mundo. Es decir, no solamente es una iglesia, es también un estado. Ustedes saben a cuál me estoy refiriendo. Es obvio, es evidente. Es una iglesia-estado que tiene representantes en todas partes del mundo. El apóstol Pablo nos habla del líder principal de este sistema religioso en el tiempo del fin. Veamos esto en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe, hermanos, en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesucristo no regresará a esta tierra sin que antes venga la apostasía. Ahora, la apostasía surgió en el siglo I, en tiempos de la iglesia apostólica. Es decir, ahí empezó la apostasía. Desde entonces empezó la apostasía. Entonces, esa iba a través de los siglos, la apostasía iba a seguir multiplicándose, aumentándose, teniendo un dominio más firme sobre el mundo entero y aún afectando a la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios, a través de los siglos, en cada una de sus etapas, en cada una de sus eras, siempre ha sido afectada por la apostasía. Ha sido influida. Y a uno, a mucha gente piensa que porque estamos aquí en unida y porque nosotros sí reconocemos que todavía guardamos el sábado, que se debe guardar el sábado, que se deben guardar las fiestas, que la ley de Dios está vigente, piensan que por eso ya estamos bien. No, hermanos, porque aún dentro de UNIDA hay personas que están siendo influenciadas por Babilonia y que arrastran consigo misterios babilónicos. Y que cuando llega la Navidad, participan. O que cuando llegan ciertas festividades religiosas, participan. O aún que arrastran con ellos ideas que tuvieron y que durante muchos años, ideas falsas, de imágenes, de velas, de vasos con agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no sé si usted ha dado cuenta de eso? En la iglesia de Dios hay eso. Y nos espantamos, ¡ay! Que nosotros sí somos Filadelfia. No, hermanos, por eso les pregunto, ¿quieren profecía? Les estoy dando profecía. Pero el punto no es ese, el punto es usted en su vida personal, realmente, usted está bien con Dios. Está obedeciendo de todo corazón. Ama la ley de Dios. Es su delicia, es su meditación de día y de noche. Cada uno, yo tengo que contestar esa pregunta, yo de rodillas ante Dios. Y usted de rodillas ante Dios. Y cada uno de nosotros. Porque aquí nos dice el apóstol Pablo que este hombre, dice que no nos engañemos, que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará, esto va a tener lugar, esto va a suceder. Dios dice que va a suceder, y va a suceder, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Está hablando ya de el falso profeta en el tiempo del fin, porque aquí nos dice que esta persona, ¿quién la va a matar? Cristo la va a matar. Cristo va a aplicar la pena de muerte. Y hay mucha gente que se opone a la pena de muerte. Se oponen. Nuestro país se opone a la pena de muerte. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bajo el gobierno de Dios, ¿qué existía? Pena de muerte. ¿Para quién? Para el que se hace merecedor de la pena capital. Y aquí Cristo, al primero que le va a aplicar la pena capital, y no va a haber juicio. A ver, hay que juzgarlo primero. Hay que convocar un jurado de 12 en Estados Unidos. Y deliberar, y deliberar, y deliberar. Y el abogado defensor, presentando pruebas para tratar de que su acusado, aunque es culpable, se salga con la suya. Y el fiscal, tratando de declararlo convicto. Y aún así después viene la apelación. Y hay gente que se la pasa en las celdas condenados a muerte durante años y años y años, porque están apelando y apelando y apelando. Cuando Cristo venga, no va a haber apelación, no va a haber jurado, va a aplicar la pena de muerte instantáneamente al falso profeta. Y dice aquí la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no, y aquí está la clave, hermanos, la clave que tenemos que tener muy presente, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ama usted la verdad? Y usted contéstese, así como yo me tengo que contestar a mí mismo. Una cosa es decirlo. Decirlo es fácil. Vivirlo es otra cosa. Entonces, por eso, cuando uno estudia la profecía, Uno dice, no, pues mejor quiero vida cristiana. Mejor prediquen mi vida cristiana. Porque la profecía, hermanos, dice las cosas como son. Y dice lo que Dios va a hacer con un mundo desobediente y pecador. Y aún con nosotros, si nosotros somos rebeldes y seguimos empecinados en no cambiar aquello que sabemos que debemos cambiar. Yo sé lo que debo cambiar. Yo creo que usted también sabe lo que cada uno de ustedes debe cambiar. Cada uno de nosotros sabemos lo que debemos cambiar. Entonces eso es, por eso es la profecía, para motivarnos. La profecía es para motivarnos. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Motivarnos al arrepentimiento. No nada más para, ay, pues ya me sé las bestias, los cuernos y todo esto ya me lo sé de memoria. Vándalos, érulos, ostrogodos. 554. 772 empezó Odoacro. 800, Napoleón Bonaparte, 1800. Otto el Grande, Carlos el Grande. Todo eso no lo podemos aprender de memoria. Pero hermanos, ese no es el punto. El punto es, estamos cambiando nuestra vida. Estamos permitiendo que realmente, en vez de tener la marca de la bestia, tengamos el sello del Espíritu Santo morando en nosotros. Eso nos lleva a qué es la marca de la bestia. La profecía nos dice que los que reciban la marca también adorarán a la imagen. Entonces, obviamente la marca tiene que ver con adoración. Por eso les digo que aún si en México nos llegan a pedir que nos pongan un chip, eso no me va a producir, no me va a dar miedo a mí que me llegaran a poner un chip. Eso no implica adoración. Aquí la marca obviamente tiene que ver con adoración. Así que la marca tiene que ver con la falsa adoración. Desde un principio, el falso sistema religioso babilónico tuvo el domingo como el día de adoración del dios Sol. Es decir, en el paganismo, en la religión de Baal, en la religión de Nimrod, de Semiramis, en los misterios babilónicos que datan de hace mucho tiempo, desde los tiempos de Nimrod, el día en que se adoraba al dios Sol era y sigue siendo el domingo. Cuando el líder del falso sistema religioso comenzó a cabalgar sobre la bestia, esto usted lo puede ver en Apocalipsis 17. Ahorita en este sermón no tengo el tiempo suficiente para abarcar Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, Apocalipsis 19. No se puede hacer un sermón, pero usted estúdielo. Tenemos el folleto. ¿Quién es la bestia? Así es como se llama el folleto, ¿no? O la bestia, la bestia. Léalo, estúdielo. Ahí está todo detallado. Pero cuando la mujer que cabalga la bestia de Apocalipsis 17, que también que representa las siete restauraciones del Imperio Romano, cuando el líder de ese sistema religioso tuvo supremacía sobre el Imperio Romano, cambió el sábado. Cambió el sábado, que es la señal que Dios le da a su verdadera iglesia, la cambió por el domingo, que es la marca que Satanás impone sobre una humanidad engañada. Durante la gran tribulación, es muy probable que todos se verán obligados a trabajar el sábado y a guardar el domingo como día de descanso y de adoración de la imagen de la bestia. Y como ya mencioné, como una posibilidad, podría ser algo literal también, en diferentes partes del mundo. Bueno, de hecho, ya es literal en todas las iglesias que uno puede visitar. ¿Qué hay? Imágenes. Imágenes. ¿Qué hacen con esas imágenes? Las adoran. Dicen que las reverencian, pero sabemos que realmente las adoran. Entonces, cuando la gran tribulación ya esté en su apogeo, la gente que no sea protegida, el mundo en general, y los miembros, los poquitos miembros de la iglesia de Dios, porque Cristo dijo, algunos de vosotros matarán. Entonces algunos van a tener que tomar la decisión. ¿Qué hago? Y obviamente si Cristo dijo que algunos de vosotros matarán, quiere decir que tomarán la decisión correcta. Y eso a mí me dice que esa es la razón por la que Cristo va a dejar que esos poquitos pasen por la gran tribulación. No porque son menos espirituales que los que van a estar en el lugar de protección. No porque son pecadores y los que están en el lugar de protección, ¡ay, son santos! Ellos están bien. No, no por eso, sino porque Cristo sabe que ellos pueden soportar eso. Y por alguna razón que yo desconozco y que ustedes conocen, Cristo permitirá eso, que algunos sean muertos por no adorar la bestia y por no adorar la imagen de la bestia y por no permitirse a sí mismos recibir la marca de la bestia. La Biblia no define de manera específica cuál será la marca en sí. Metafóricamente sabemos, metafóricamente, la observancia del domingo. Pero eso es metafóricamente. Pero sabemos que en la Biblia casi todo es, ¿qué? Literal y metafórico. Entonces la Biblia no define cuál será en sí, pero sí nos dice cuáles son las partes del cuerpo que van a tener la marca o identificación. La mente y las manos. Como quiera que se cumpla esta profecía, de alguna manera tendrá que ver con la violación de los mandamientos de Dios. Para poder comprar o vender, será necesario que las personas demuestren, tendrán que demostrar que están asociadas en alguna forma con la bestia. O sea, vamos a tener que demostrarlo. Todavía no está claro cómo se va a utilizar el número 666 en los tiempos del fin, pero de alguna manera estará asociado con su nombre y su desobediencia a los mandamientos de Dios. En conclusión, ¿cuál es la importancia de que tengamos este conocimiento? ¿Cuál es la importancia, hermanos, de tener sermones de profecía? Que obedezcamos a Dios, quien nos advierte en Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces Dios nos dice que si no queremos ser partícipes de las plagas, de la ira de Dios, no debemos de participar en manera alguna con el paganismo. Eso está muy claro. Eso es lo que a usted le debe importar. A usted que quiere profecía. A usted que quiere, que dice, ¿por qué aquí no hay profecía? Eso es lo que debe importarles. Y no tanto el conocimiento, no tanto sermones de profecía. Dios nos ha revelado su verdad. También nos ha dado el amor de su verdad al darnos de su Espíritu Santo. Asegurémonos de conservar la verdad de Dios, de amar en verdad, de amarla en verdad, de ponerla por obra cada día de nuestra vida. Así, hermanos, si lo hacemos, nos estaremos preparando para el reino. Y cuando aparezca nuestro Salvador, Jesucristo, estaremos entre los que escucharán las siguientes palabras. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.